El capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Ahora este capítulo es suficiente e importante. Hemos estudiado los capítulos ahora donde el Señor Jesucristo, la noche antes de ser tomado preso por Roma, traicionado por Judas, está esta noche con sus discípulos para prepararlos para la cruz, para poder reconocer lo que va a pasar, porque ellos, en todo el tiempo que el Señor estaba con ellos por los 3 años, nunca aceptaron la cruz, no la entendieron. Y ahora, sabiendo que eran horas antes de ir al huerto donde allí iba a ser traicionado, está esa noche con sus discípulos, acaban de terminar la cena, nos dice eso el versículo 31 del capítulo 14, donde el Señor le dice: levantaos, vamos de aquí. Entonces, lo que ocurre entre el capítulo 15 hasta el 18, el principio de 18, ocurre en algún sitio entre el lugar donde la cena tomó parte y cuando cruzan el torrente del Cedrón. Entonces, entre ese lugar y cuando cruzaron el Cedrón, alguna parte entre allí es a donde ocurren esos capítulos 15, 16, 17. Jesucristo aquí va a hablar de la vid verdadera. Algo muy importante para el cristiano, porque aparte del Señor no podemos hacer nada. Ahora, es posible como cristianos, como iglesias cristianas, existir bajo el poder humano, la organización humana, y no ser un trabajo del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es tan importante para nosotros, especialmente en hoy día, y va a haber el discurso aquí de la vid. ¿Qué es lo que causó este discurso? No estamos seguros. Quizás el ver la vid en el pórtico del templo de oro, quizás viendo las viñas que estaban ahí plantadas en el Cedrón, no estamos seguros. Pero de todos modos, aquí, acabando la cena, se levantaron. En el versículo 1 del capítulo 15 nos dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En el Antiguo Testamento, Israel era la vid y la viña de Jehová. En el Salmo 80, el versículo 8, nos dice: hiciste venir una vid de Egipto, refiriéndose a Israel. En el profeta Jeremías, el capítulo 2, versículo 21, dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? En el profeta Isaías, en la parábola ahí se refiere más específica a Israel. Nos da ahí una fotografía de Israel como la viña. En el capítulo 5, los primeros versículos dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar al amado a mi viña. Tenía a mi amado una viña en una ladera fértil. La había estragado y desregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas,
y dio uvas verdes.
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo viese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña, y se refiere aquí a Israel. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces Israel se ve como la viña del Señor en el Antiguo Testamento. Hizo todo lo posible Jehová para plantarla, para fertilizarla, para cuidarla. Y en vez trajo fruto de su propio deseo. Silvestre. El Señor trabaja en medio de nosotros igualmente como cristianos. Y como aquí dice el Señor, en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. La palabra verdadera es genuina. El cristiano solamente puede traer fruto si está unido con el Señor Jesucristo. Ahora, el hombre puede hacer muchos trabajos, puede hacer muchas cosas que se pueden clasificar obras cristianas. Pero el fruto es algo que viene del poder del Espíritu Santo y la palabra dentro de mi vida. Algo que fluye de mí, sin que sea un yugo bien pesado. Nos dice en Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, agapeo. Y de ese amor agapeo sale la paz, el gozo, todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces sabemos aquí y vemos claramente que un hombre, una mujer, aparte del Señor Jesucristo, no puede hacer nada. Lo más pronto que podemos entender eso, lo más pronto que el Señor puede manifestarse por medio de nuestra vida. El cristiano es nada aparte del Señor. El versículo 2 donde dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra limpiará, se puede decir en el griego, podar, podará. Es como un árbol que se tiene que podar para que traiga más fruto. Han visto unas viñas hacia el norte de California. Las podan hasta una raíz así, para que puedan traer más fruto, para que la uva sea más dulce, más grande, para que se pueda poner bien fuerte la planta, con energía para poder fluir por la vid. Entonces el cristiano es igual, el Señor nos poda nuestra vida, porque nos quiere, para que podamos traer fruto de Él. Ahora dice aquí en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La referencia aquí en el versículo 3 es que el cristiano es perdonado de todo pecado es hecho una nueva criatura, como el 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice. Criatura nueva, todo lo pasado es olvidado, perdonado. Todo es nuevo. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo somos limpios, pero aquí nos dice igualmente por la palabra. La palabra que es obedecida, no simplemente porque oigo la palabra de Dios, entonces soy perdonado, no. El que obedece la palabra y se arrepiente y acepta al Señor como Señor y como Dios y como Salvador, entonces ese individuo es perdonado, limpio. Nos dice la epístola a los Efesios, el capítulo 5, que el Señor está haciendo un gran trabajo ahorita, durante esta edad de gracia, y está colectando su novia. Y el capítulo 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces se refiere aquí a su novia, a su iglesia. Ahora, no todos los que dicen que son cristianos, tanto como todos los que dicen que son de Israel, no son Israel. Pero los que son de fe, esos son contados como parte de la iglesia. Fe en el Señor Jesucristo. No en una iglesia, no en una religión, no en fe en un hombre, pero en la palabra pura, cual habla únicamente del Señor Jesucristo. El Señor en el capítulo 13 de aquí de San Juan le dijo en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Entonces ya habían sido perdonados. Pero el cristiano no es perfecto, y es algo muy importante para que entendamos esta noche. Hay muchos cristianos que aparentan que todo está bien siempre, nunca tienen problemas. Es una mentira. Que nunca pecan, son santos. El cristiano no practica el pecado, pero el cristiano no es perfecto, es pecaminoso. El Señor nos dice por medio de Pedro que nos ha dado una naturaleza divina. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros podíamos entender la palabra, ni desear la palabra, ni desear a Dios. Entonces, por esta naturaleza que nos ha dado divina, podemos someternos al Señor para desear la palabra, la voluntad de Dios. Y cuando yo fracaso, tengo un intercedor, un abogado, un paracleto, el Señor Jesucristo, nos dice en la primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 1. Yo como cristiano voy a fracasar hasta que el día que me muera o el Señor venga por nosotros. Pero yo como cristiano, al mismo tiempo, entiendo que no practico el pecado. El hombre que se llama cristiano y practica el pecado, dudo que es renacido el Espíritu Santo y la palabra. Ahora, tengo una batalla entre mi carne y el Espíritu. Y la carne es débil, nos dice las Escrituras. El Espíritu desea las cosas de Dios. Pablo nos habla en referencia a los Corintios, el segundo capítulo, al fines de él, y el capítulo 3 de 1 Corintios. Y nos dice tres clases de personas. La primera es la persona natural, la que no conoce a Dios. No tiene nada de la palabra. La segunda persona es la persona que ha sido renacida al Espíritu Santo y la palabra, la cual cree todo porque todo es juzgado por el Espíritu y la palabra. La tercera persona es la persona que se llama carnal. Esta persona que ha venido al conocimiento del Señor Jesucristo, pero no se ha entregado completamente y está viviendo bajo los deseos carnales, reconociendo el deseo del Señor, teniendo capacidad para entender lo espiritual. Pablo se refiere a este individuo como infante, no pudiendo comer carne, pero leche. Entonces la palabra es el modo por cual el cristiano crece, se desarrolla. Muchas gentes aceptan al Señor, pero no desarrollan porque no estudian la palabra, no se juntan con cristianos, no van a la iglesia, no oran. Y entonces aquí la referencia en el capítulo 15, que nosotros tenemos que ser unidos con el Señor para traer fruto. Es imposible traer fruto aparte del Señor Jesucristo. Nos dice allí en el versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Subrayen ese versículo. El que permanece en el Señor va a llevar mucho fruto. El Señor desea que en nuestra vida haya mucho fruto. Que podamos rendirnos al Señor para que Él se manifieste por medio de nuestras vidas. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Cuando llega el día que el cristiano se cree suficiente en sí mismo, es el día que el Señor lo deja vivir bajo su propia fuerza. Y en poco tiempo va a encontrar que no es igual. Aparte del Señor, no podemos hacer nada en lo mínimo. El versículo 6 nos dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué le pasa al individuo que no se queda unido al Señor? Se seca. ¿Qué nos dice el primer salmo? Que el cristiano es como ese árbol que está plantado por los ríos, con sus raíces profundas, buscando el agua para poder vivir, y en su propio tiempo trae fruto. ¿Cuál es el carácter del cristiano? Él trae fruto. Todo cristiano trae fruto. Pero al mismo tiempo sabemos y reconocemos que no todo cristiano trae fruto toda su vida. Hay temporadas que algunos de nosotros pasamos por unos valles bien oscuros. Y muchas veces no creemos que estamos trayendo fruto, pero al mismo tiempo si estamos escuchando a la voz del Señor y si estamos obedeciendo por fe, caminando, es fruto por fe. Entonces la referencia aquí, muchos están en opiniones opuestas, dicen que aquí es para que un cristiano es cortado y pierde su salvación. Otros dicen no. Yo no me pongo a alegar con uno ni el otro. Lo más importante de entender es que si yo estoy unido al Señor Jesucristo, yo voy a traer fruto. Ese es el carácter del cristiano. Nunca se ve aparte del Señor Jesucristo. Por eso vino el Señor, para que nosotros seamos uno con Él. Cuando oró al Señor, a su Padre en el capítulo 17, oró que nosotros seamos uno con Él, tanto como Él Hijo era y es con el Padre, en comunión siempre, nunca viéndonos a nosotros mismos aparte del Señor, pero unidos. Ahora el versículo 7, o a fines del 6, dice: y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, todos siempre dicen: ah, gloria al Señor, aquí están las promesas. Y son buenas y son para nosotros, pero tanto el otro lado, no tan positivo. El hombre que se ha negado y ha tomado su cruz y sigue al Señor puede pedir lo que quiera y el Señor se lo dará. ¿Qué se refiere a lo que quiera? ¿Todo? El hombre que ya se ha negado y que debe estar siguiendo al Señor, entonces la oración que va a hacer va a ser según la voluntad de Dios. Es un individuo que reconoce que cuando yo tengo la responsabilidad tanto como el privilegio para venir ante Dios para orar, no es para que yo agarre cosas para mi beneficio, pero para que la voluntad del Señor sea hecha en esta tierra. Entonces, teniendo esa comunión con el Señor, lo que yo pida siempre va a ser para el mejor, lo que es mejor para el reino de Dios, lo que es mejor para mi vida en términos del Espíritu. Entonces, lo que yo pida será según la voluntad de Dios. Nos dice eso en la epístola de 1 Juan, el capítulo 5, versículo 14 a 15, que es la confianza que tenemos, que lo que le pedimos al Señor, lo recibimos según su voluntad. So, yo puedo pedir, pero la única cosa que me va a dar el Señor es lo que es según su voluntad, porque me quiere, me adora, y soy su hijo. Entonces aquí tenemos la promesa de pedir en oración. El versículo 8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, otra vez, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. La palabra discípulo quiere decir estudiante. Ahora, hay muchos que se llaman cristianos hoy, pero no son estudiantes de la palabra. Si permanece la palabra en mí, entonces yo soy unido con el Señor. Pero si la palabra no está dentro de mí y no permanece dentro de mí, entonces soy un hipócrita. No puedo decir que yo soy cristiano. Si yo digo, yo tengo el deseo de vivir por el Señor, pero no puedo, es imposible decir eso. Si yo he sido renacido del Espíritu Santo, es imposible. Es una contradicción. Porque el Señor dice que soy criatura nueva. Mi deseo es acercarme al Señor. Tengo hambre para las cosas del Señor. Tengo sed para las cosas del Señor. Y aunque yo fracase, el deseo es para agradar al Señor. Es lo que quiere decir discípulo, estudiante. El versículo 9 nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es el único modo que podemos permanecer en el Señor, por medio de su amor y en su amor. El amor agapeo, el amor cual fue demostrado en la cruz. Totalmente. Que Dios amó de tal modo al mundo que dio su Hijo unigénito para el mundo. Dio es una definición más breve de amor, dar. Pero siempre nosotros interpretamos amor recibir. El amor es dar, no recibir. Nos da una definición también Pablo en 1 Corintios capítulo 13. El amor agapeo. Léanlo cuando vaya a la casa. Amor es dar. y dar, y dar, y dar, y dar más. Y cuando no se puede dar, dar más. No porque espero recibir, pero porque quiero dar. Tenemos que permanecer en el amor del Señor. ¿Cómo? Les dio unos 3 años de ejemplo. El Señor siempre dio. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo en vosotros, dentro de nosotros. ¿Qué trae este gozo? Porque tenemos comunión con el Señor y con cada uno de nosotros. Nos dice eso en la primera epístola de San Juan, el primer capítulo, versículo 4. El gozo que tenemos y que es cumplido en nuestra vida es porque tenemos comunión con el Creador de este universo. Tanto como comunión perfecta uno con otro. ¿Cuáles mandamientos está hablando aquí? El mandamiento de primeramente amar a Dios con todo mi corazón, con todos mis deseos. Y el segundo mandamiento es amar a mi prójimo. En estos dos mandamientos está todo cumplido. Y si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, no voy a tener que tener ninguna dificultad tratando de fracasar en los otros 8. Porque los otros 8 caen bajo los dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo. El gozo desea aquí el Señor que sea cumplido dentro de nosotros. No porque las situaciones de mi vida están bien, pero porque tengo comunión con el Señor. Porque tengo comunión con mi prójimo. Es lo más importante de entender aquí. Ahora nos dice aquí en el versículo 12. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros. Ahora nos dice cómo amar. Como yo os he amado. Nos da ejemplo. No simplemente amar, pero ¿cómo amar? Amar como Cristo. Ahora uno se dice, es imposible. No es imposible. Porque nos dice 1 Juan que como Cristo fue en este mundo, nosotros podemos ser ahorita. Igualmente. ¿Cómo? Porque estamos unidos a Él. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Unidos a Él. Aparte de Él no podemos hacer nada, pero unidos con Él podemos hacer todo. Ahora nos dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, cual fue mostrada por el Señor en la cruz. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora el Señor, observando la conducta de los fariseos y saduceos y los escribas, dijo, todo lo que les digan que hagan, hagan, pero no hagan como ellos hacen. Hipócritas. Dicen, pero no hacen. No eran hacedores de la palabra, solo decían. Y el Señor le dice aquí que tenemos que ser hacedores de la palabra. Somos sus amigos si hacemos lo que nos manda. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, otra vez la tercera vez, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué creen que nos está tratando de decir aquí el Señor Jesucristo en los primeros 17 versículos? ¿Cuál es el tema? El cristiano trae fruto. ¿Por qué? Porque es unido con Dios. Es unido con el Señor Jesucristo. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y el cristiano que está unido con el Señor, su fruto que permanece. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Porque nosotros obedecemos y traemos fruto. ¿De quién es el fruto? ¿De nosotros? No. Del Espíritu. Completamente. Entonces no podemos jactarnos en Él. Es el fruto del Espíritu Santo. Esto os mandó que os améis unos a otros. Entonces vemos el mandamiento del Señor, que nosotros nos amemos uno a otro. Más importante, tiene que haber un balance en la iglesia, no simplemente reconocer la palabra y estudiarla, pero tener ese amor por cual la palabra puede ser poderosa, por el Espíritu Santo. Si uno reconoce que la palabra puede cambiar vidas, pero uno no tiene el amor agapeo, entonces cuando uno predica la palabra puede ser una actitud jactosa, de presumir, creyéndose mejor que otros. Pero la palabra nos dice que debemos caminar humillándonos uno a otro, reconociendo que el Señor, siendo Dios, nunca sirvió bajo la autoridad de Dios, pero como un siervo, se humilló y empezó a lavar los pies de los discípulos. Cuando todos estaban alegando y tratando de decidir quién era el más grande, el mayor de ellos, el Señor se tomó una toalla y empezó a lavar sus pies, dándole un ejemplo. ¿Por qué? Porque los amaba. Ahora en el versículo 18, ahora nos dice lo que deben de esperar del mundo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, algo muy importante aquí para el cristiano reconocer y saber que la vida cristiana no es una vida que es prometida sin problemas. Ahora, aquí en los Estados Unidos, la verdad, no tenemos ninguna persecución severa. Pero en otros países sí hay. Quizás allá en Rusia, en la China. En otros países comunistas que el cristianismo es un peligro para ese gobierno. Y entonces es controlado y el que es cristiano muchas veces pierde su vida. Pedro nos habla acerca de esto en 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 21. Nos dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cual herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tanto en la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 4, versículo 12, la primera epístola, perdón, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces tenemos el ejemplo, no simplemente por las Escrituras, pero por la vida del Señor Jesucristo, la vida de los discípulos, de los apóstoles. Muchos murieron una muerte tragedia, trágica. ¿Por qué? ¿Porque creían una mentira? ¿Cómo podían hacerlo? Por medio de la fuerza del Espíritu Santo y la palabra, porque estaban unidos a la vid. Tenemos que aceptar y esperarlo igual para nosotros, porque somos asociados al Señor Jesucristo. San Pablo nos dice a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 24, que como Cristo no está aquí ya en la tierra, entonces mucha gente va a desquitarse con el cristiano, porque Cristo no está aquí para tomar ese castigo. Entonces Él dice: tengo en mi propio cuerpo las marcas de Cristo. Como Cristo no está aquí, se desquitan conmigo. Y así es por muchas partes del mundo. Entonces aquí los prepara para lo que van a esperar. El versículo 21 dice: más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ahí está la clave. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen a Dios. Los fariseos decían: nuestro padre es Abraham. El Señor Jesucristo dijo: tu padre es Satanás. Se asombraron. Le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos padre. El Señor le dijo: ni conocen a Dios. La gente quizás sea muy religiosa, crea en Dios, prenda sus velas, haga sus oraciones con su rosario, lo que sea. Pero cuando se menciona el nombre de Cristo y la palabra, y nosotros insistimos que la única palabra que se puede creer es la Biblia, entonces el hombre religioso se enfada en sí mismo y se manifiesta que no conoce a Dios. Si el hombre es nacido del Espíritu Santo, entonces no va a creer nada más menos la palabra. No va a añadir y no va a quitar la palabra. No puede aceptar nada que no se encuentre en la palabra, porque es unido con el Señor Jesucristo. Y no ninguna iglesia, religión, filosofía o hombre, pero está unido a la vid genuina. Ahora el versículo 22 nos dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no, tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, nos dice el tercer capítulo de San Juan, pero vino para que todo hombre pueda ser salvo. El Señor Jesucristo no tiene necesidad de condenar a nadie ahorita, ni juzgarlo. Pero la misma palabra que rechaza al hombre, esa misma palabra juzga a ese hombre. Y aquí nos dice, si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero como ha venido el Señor Jesucristo, ha dejado su majestad y paró en este mundo y predicó la palabra del Padre, la vivió, el hombre no tiene excusa y tiene pecado porque el Señor ha llegado al hombre. Y esa es la verdad del cristianismo, es la clave. No que el hombre ha llegado a Dios, pero que Dios ha llegado al hombre por el Hijo Cristo Jesús. Entonces no tiene excusa y su pecado está dentro de sí. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es algo muy importante porque hay muchos que dicen que conocen al Padre Jehová. Se llaman testigos de Jehová, cuales vienen a su casa y tocan a su puerta y dicen que son testigos de Jehová y vienen con su revista y declaran que el Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios, pero es un ángel creado, que no hay nada en referencia a la Trinidad, que nada más hay un Dios. ¿Cuál es verdad? Un Dios, pero tres personas. Ellos no quieren creer eso. Y declaran que el Señor Jesucristo es un ángel. Esas personas son recibidas y son anticristo. Aquí nos dice en el versículo 23, que el que aborrece a Cristo también aborrece al Padre. ¿Y cómo me puede decir uno que ama al Padre si niega al Hijo? La primera epístola de San Juan, por el capítulo 4 y 5, nos dice, déjame a ver si la encuentro aquí. El capítulo 5 de 1 Juan, el versículo 10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios, también el testimonio en sí mismo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El versículo 12 nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es imposible tener al Padre sin tener al Hijo. Imposible. Los testigos de Jehová son anticristo. Los mormones son anticristo porque niegan la deidad del Señor Jesucristo. Ellos dicen que el Señor Jesucristo fue concebido no por el Espíritu Santo, pero por métodos sexuales, que Adán, una vez hombre, vino y tuvo relaciones sexuales con María y fue glorificado a Dios. Y que Jesucristo, nuestro Señor, es mitad hermano de Satanás. Blasfemia. Las dos sectas son anticristo. Niegan al Hijo. Es imposible que tengan al Padre. El testimonio es igual del Padre y del Hijo. Ahora nos dice aquí, en el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Segundamente, ¿qué? Las obras que hizo. Los culpa. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. En Salmo 35, versículo 19 y 69, versículo 4. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y allí tienen el oficio, uno de los oficios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre da testimonio acerca del Señor Jesucristo. Ahora, a mucha gente, especialmente en el extremo de las iglesias pentecostesas, que toman su cristianismo y su relación por emoción, y siempre relatan alguna experiencia emocional, espiritual, pero no pueden poner su dedo en la referencia de la palabra para la experiencia. Algo muy importante lo que dice aquí el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. El Espíritu Santo siempre da testimonio del Señor Jesucristo. Si en algún tiempo yo en mi vida, por experiencia, llego a algo que no puedo encontrar en la palabra, entonces no puedo creer que es de Dios. Todo lo que el Señor me deja a mí tomar parte en Él, tiene que ser comprobado por la palabra. El Espíritu Santo habla de Cristo, glorifica a Cristo, no habla nada aparte de lo que la palabra dice. Y el hombre que empieza a glorificar al Espíritu Santo más que al Señor Jesucristo, está en error, porque es llamado el Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo dice, yo soy la verdad. La palabra consolador es paracleto. Otro consolador, ¿cuál fue el primer consolador? El Señor Jesucristo. Otro consolador como el primero, el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu Santo siempre está confirmando la palabra y nada más. Ahora en el versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros también, ¿qué daremos? Testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Le dice a los discípulos aquí, porque ustedes siempre han estado conmigo desde el principio. ¿Desde cuándo ha estado el Espíritu con el Señor Jesucristo? Desde el principio. Igualmente. ¿Cómo conocemos la palabra? Por medio del Espíritu Santo. Aparte del Espíritu Santo, es imposible que el hombre pueda entender la palabra del Señor. Es el Consolador, el Paracleto, el Abogado, el cual fue dado a nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para traer a nuestra memoria todo lo que el Señor nos habla y para darnos a entender. Es la promesa al cristiano y a la iglesia. Debemos de estar brincando en gozo por todo lo que el Señor nos ha hecho, todo lo que nos ha dado aquí en este capítulo 15, que somos unidos con el Señor y que aparte de Él no podemos hacer nada, nunca. Tenemos que vernos unidos con el Señor, y si no, se seca uno. Y dice, se seca uno, lo recoge y lo echa al fuego para arder. Que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para poder aplicar estas enseñanzas a nuestra vida, para que podamos vivir abundantemente bajo el poder del Espíritu Santo. Que la palabra corte en nuestra vida esas áreas que necesitan purificarse, podarse como la viña, para que podamos traer más fruto. Y que cuando las tribulaciones vengan, cuando las situaciones no estén tan cómodas, que recordemos que el Señor nos ha llamado no simplemente a vida eterna, pero a sus sufrimientos, tanto como a la vida abundante. Gloria al Señor. Hay que orar.